Hola, ¿qué tal a todos? Muy buena noche. Mi nombre es Abraham García de León. Bienvenidos a Destinos Inconscientes. El día de hoy vamos a platicar acerca del miedo a la soledad y para ello tengo el gusto de tocar el tema, de abrir foro, de discutir con él, con el maestro David Reséndiz. David, muy buena noche. ¿Cómo te trata el día de hoy la vida?
Hola, Abraham. Buenas noches. Todo muy bien. Gracias. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante, muy común también en la sociedad. Creo que vamos a ir andando poco a poco y que va a ser maravilloso, va a ser enriquecedor poder hablar de este sentimiento que yo creo que nadie se salva.
Completamente de acuerdo. Entonces, quizás vamos a abrir el tema un poco diferente el día de hoy. Quisiera preguntarte desde tu experiencia de vida, ya sea como persona, que pues obviamente al final de cuentas somos personas, y desde tu también experiencia clínica, me gustaría preguntarte, ¿tú has vivido la soledad? Y si es así, ¿cómo la has vivido? Digo, tampoco es que te balcones al 100% con todo lo que nos escuchan, pero creo que es un tema bastante común, ¿no lo crees?
Sí, yo creo que es común y más. Primero hablo de la experiencia clínica y después de la personal. Yo creo que cuando nos posicionamos frente a los pacientes, ellos han de pensar que, bueno, como terapeutas tenemos la vida solucionada, tenemos todo arreglado y no necesariamente. Tenemos nuestro propio análisis personal, eso nos ayuda. Y yo pensaría, sí, todo, en todo momento yo creo que parte del desarrollo. Yo experimenté a nivel personal el sentimiento de soledad en la transición adolescente, ¿no? En esta parte de poder integrar, yo creo que va desde tres ámbitos, ¿no? La soledad personal, cultural y pues está también la familiar, ¿no? Y yo creo que sí lo he experimentado y creo que desde ahí experimentarla pues nos ayuda muchísimo a entender a los pacientes cuando te hablan de soledad. Una cosa yo pensaría sentirte solo y estar solo, o la otra es sentirte solo en compañía, ¿no? Y yo creo que hay unas dos grandes diferencias en la soledad, pero claro que sí, la he experimentado, ha sido yo creo que más allá de, porque bueno, en primer momento se siente angustiante, es dolorosa, es incomprensible, ¿no? Porque dices, ah, está mi familia, están mis amigos, pero ¿por qué me siento solo? ¿Qué hay dentro de mí que me hace sentir igual? ¿Qué hay dentro de mí que me sigue sintiendo como vacío, ¿no? Como que algo me falta? Pienso que a través del proceso personal terapéutico, y no es porque estemos echando flores al psicoanálisis, pero vas descubriendo estas partes, ¿no? De descubrimiento intrapersonal y descubrimiento del sí mismo. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo.
Fíjate que comentas un punto interesante porque la soledad podemos entenderla, o la que nos comparte la Asociación Americana de Psicología, como un malestar o desazón afectiva y cognitiva por estar o percibirse solo o de alguna manera solitario. Entonces aquí tú le estás dando justo las dos manifestaciones. Una, pues que obviamente la soledad se siente, independientemente de que provoque una serie de pensamientos, que ya estaríamos hablando de la cognición. Pero justo creo que es muy importante, y también decías, ¿no? Que en muchas ocasiones a veces los pacientes nos dicen que o creen que tenemos la vida resuelta y no es así. Creo que cada uno de nosotros ha vivido, experimentado diferentes montos o cargas de soledad. En mi caso pues ha sido más una soledad infantil, en tu caso percibías la soledad de la adolescencia. Pero esto definitivamente cada uno de nosotros como personas en algún momento la hemos contactado con mayor o menor profundidad, con mayor o menor intensidad, pero es algo que está presente y que en ocasiones por los arquetipos o por los estereotipos sociales, culturales, pues nos enseñan o nos muestran, más que enseñar, yo creo que nos muestran un estado ideal, ¿no? En el cual pues estamos como en búsqueda constante de no sentirnos solos, y eso en ocasiones puede generar una ansiedad constante por ver, por pertenecer, por lograr esas fotografías con n cantidad de personas. Y tú decías que pues en ocasiones estamos rodeados de amigos, de pareja, de familia, pero que aún así se siente esa sensación de vacío. Y posiblemente estemos llenando ese vacío con relaciones, con vínculos un poco efímeros. Y a veces nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos. De repente me pongo a pensar con ciertos pacientes qué tan aterrador puede llegar a ser conocerse, conocernos en nuestra intimidad, en nuestra soledad, y primero aprender a disfrutarnos a nosotros para después poder disfrutar a los otros. Es como una parte de otra edad, en el cual pues de persona tengo que conocerme, profundizar conmigo, ver mi existencia, estos planteamientos del ser, deber ser, querer ser, que obviamente coincido también contigo, no es que le estemos echando flores al psicoanálisis, pero pues obviamente es un viaje a través de la psicoterapia psicoanalítica tan profundo que llega a develar, también llega a abrazarnos. A veces este camino pues es un camino doloroso, porque también tenemos que romper con lo que comentaba de estereotipos, arquetipos, y nos damos cuenta que a veces no nos conocemos como quisiéramos y únicamente ambicionamos en el otro, perdón, por medio de la envidia respecto a nuestras probables faltas o lo que es correcto e incorrecto conforme a estilos de vida.
Sí, totalmente. Pienso que una cosa es el sentimiento de soledad y otra cosa a nivel conductual es aislarse, ¿no? O sea, creo que hay una gran diferencia, que me aíslo, por ende me siento solo, pero me estoy aislando de familia, amigos. Creo que todos en algún momento hemos sentido que nos aislamos. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un sentimiento de soledad, pero vamos a ver las dos partes, ¿no? Que el sentimiento de soledad puede ser muy angustiante, ¿no? Porque una cosa es que cuando estoy solo, pues ¿con quién estoy? Pues conmigo mismo. En una parte, si nos vamos más existencial, intersubjetiva, es la convivencia es conmigo mismo. ¿Y por qué cuando estoy conmigo mismo me siento muy displacentero? No me siento lleno, me siento muy agobiado, me siento con dolor constante, me siento con una angustia flotante, que bueno, como veíamos, esto también predomina en unas cuestiones a nivel de personalidad, pues bueno, en las personalidades límite, ¿no? Que no saben cómo registrar la angustia. Es una angustia ahí crónica, flotante, pero sigue estando. Creo que el momento del sentimiento de la soledad, pues tendría que ver que en cierto momento se empieza a hacer o empieza a haber una pérdida de sentido y de propósito a la vida, ¿no? Nadie me ve, nadie me escucha, no soy contemplado, no soy escuchado, no soy mirado, no tengo una posición familiar o en mis amigos. Creo que también tiene que ver con factores de la identidad. Como tal, tú decías, en la infancia se puede vivir, pero también en la transición adolescente, donde estamos como construyendo nuestro propio concepto de sí mismo para saber qué si aportamos, qué no nos gusta, qué si nos gusta, por qué nos sentimos incómodos. Creo que esto también va, el sentimiento de soledad llega a ser una parte muy importante para el desarrollo, pues, interpersonal, intrapersonal.
Sí, todo eso a final de cuentas es una experiencia. Y en muchas ocasiones este recorrido que hacemos con base en llenar los vacíos, pues podemos caer en periodos maníacos con tal de defendernos, porque pues obviamente se siente, y no es necesariamente una emoción, una sensación completamente placentera. Sí cabe mencionar, o es importante mencionar, que cada una de las diferentes personalidades va a estar viviendo, va a estar, por decirlo así, experimentando sensaciones corporales y también ideoafectivas completamente diferentes, justo con base en su propia personalidad, en su propia estructura. Pero creo que el tema de la soledad nos va a llevar en el siguiente bloque a ver qué es lo que estamos, cómo la estamos elaborando y cómo nos estamos defendiendo ante ello. Vamos a nuestro primer blog, a nuestra primera canción, y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos hablando acerca de la soledad Y pues que vemos, al menos desde mi clínica privada particularmente, este motivo de consulta, cuando le platicas al paciente, cuando lo trae, cuando buscamos, cuando estamos indagando, por lo general sale. Salen casos en el que, pese a que están casados, tienen novio o novia, sienten este vacío y sienten soledad. Cuando están en situaciones de soltería o de divorcio, siguen con el estado de soledad y pueden despertar ciertas vetas o ciertos rasgos masoquistas, incluso rasgos maníacos, con tal de defenderse de la misma y no poder tocar, no poder tocarse, no poder conocerse e incluso poder experimentar el duelo. En muchas ocasiones, justo cuando se dan los procesos de divorcio o de separación de las parejas, en vez de aprender de contactar, de cursar el duelo, pues entra este estado maníaco y empiezo a abrir las aplicaciones sociales, las redes sociales, para poder conocer a alguien y defenderme del duelo con tal de no estar en soledad, de no poder contactar con ella. Y creo que es un proceso, pues, que puede llegar a ser bastante doloroso el defendernos de una soledad a través de la manía.
Claro, yo creo que esto que tú dices es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora creo que la cuestión tecnológica, el social media, todas estas situaciones de redes sociales, creo que evitan el contacto consigo mismo, ¿no? Es decir, yo percibo un sentimiento de soledad a nivel consciente o inconsciente y lo primero que hago es, no sé, mandar una selfie, publicar estados, estar muy presente en redes sociales. Este tema que en algún momento lo vimos bajo el narcisismo, recordarás que, bueno, ¿qué tanto cuando yo publico algo se me da like? Pero ¿qué simboliza un like o un me gusta o un me encanta? Es saberte que alguien sí te ha visto, alguien está ahí, alguien está pendiente de tu vida. Creo que las redes sociales vamos a debatirlo si es, propician una mejor salud a nivel relacional o no. Y que, ¿qué tanto de esto que tú decías es mejor evito y me defiendo bajo las redes sociales de encontrarme conmigo mismo y de decir, bueno, sí me está doliendo algo, sí estoy siendo ser faltante? Como lo decía Lacan, somos seres que estamos incrustados en la falta. Saber que somos seres faltantes, que no todo nos va a completar, que las parejas no siempre llegan a completar, ¿no? Esta parte yo creo que cultural de saberse que espera y llegar a tu media naranja, o en la otra posición de es que tú siempre tienes que ser feliz, y que creo que, digo, no queremos entrar en debates, pero un poco es lo que pretende el coaching, ¿no? Hacerte feliz, ser feliz todo el tiempo, tú tienes que ser feliz, nadie te tiene que quitar tu felicidad, pero creo que algo que tenemos que entender a nivel emocional es que no, las emociones no son estáticas, no siempre nos vamos a sentir felices, no siempre nos vamos a sentir enojados, no siempre vamos a sentir dolor. Creo que el proceso terapéutico en sí favorece reconocer, primeramente el reconocimiento, vamos desde lo más básico que es el reconocimiento emocional. ¿Qué siento cuando yo estoy solo? ¿Por qué me siento solo? ¿Qué cosas pienso y hago cuando tengo este sentimiento de soledad? Pienso que a nivel conductual, bueno, pues está en las redes sociales, pero a nivel de pensamiento también es una desvalorización de mí mismo, ¿no? Y es decir, me devalúo, no valgo nada, la vida no vale nada, no aporto nada. Entonces creo que estamos entrando también a niveles de autoestima. ¿Cómo se está generando la autoestima o la imagen de sí mismo frente a los demás? Es una imagen devaluada, que se ve con connotaciones peyorativas, que se degradan, que no hay una dignidad, un respeto. Y creo que vamos entrando, ¿no?, en esta parte, ¿cómo se llenan esos vacíos? Pues bueno, vamos viendo que por querer integrarnos a un grupo social, hacemos todo, aunque nos dañen, aunque nos hagan, aunque nos lastimen, con tal de estar, ¿no?, estar con alguien. Pienso que, bueno, sí es una elaboración muy importante del proceso terapéutico, la relación consigo mismo.
Sí, y también creo que durante este proceso, sin duda se abre la idealización de la pareja,
sí,
la idealización de lo que es correctamente o políticamente adecuado, cómo debo de presentarme y mostrarme hacia la vida, y cuál es lo que tenemos como como constructo de felicidad. Y aquí en muchas ocasiones vemos que nos traen el sueño americano, ¿no? En el cual es, pues me imagino casado, casada, con perro, con hijos, con la camioneta fuera de la casa, con los viajes, pero eso no necesariamente tiene que ver con una satisfacción profunda. Y de nueva cuenta, posiblemente estemos orbitando en la soledad, pero nos estemos defendiendo de forma maníaca con tal de satisfacer niveles de vida impuestos y que no nos hemos puesto a reflexionar, a conocernos qué realmente es lo que me motiva, qué es realmente lo que me nutre, qué es realmente lo que me satisface, cuál es mi profesión, cuál es mi vocación, más allá de una carrera, en dónde encuentro realmente un placer, una plenitud, cómo la contacto, cuántas veces la contacto. Y como bien comentas, en ocasiones con tal de satisfacer esta demanda de estructuras, de estereotipos o de arquetipos, pues nos lleva en un estado que no siempre es el conveniente y que estamos relacionándonos o vinculándonos desde el vacío, pero no realmente desde lo que me hace pleno, me hace plena, me hace estallar en un monto de placer que pueda realmente detonar en una alegría. Obviamente no estamos hablando que sea una alegría y una felicidad sostenida, porque eso también, pues siempre vamos a estar cursando periodos normales depresivos. No me refiero a depresiones clínicas o diagnósticas o psiquiátricas, sino momentos en los cuales las llamamos como los altibajos, que es completamente esperado, porque a final de cuentas siempre las condiciones cambian y eso a veces no nos podemos a pensar, ¿no? Que pueden cambiar tanto las condiciones laborales, las condiciones económicas, las condiciones políticas, o en este momento como estamos viviendo, pues las condiciones de salud.
Claro.
Que ahí, cuando no estamos viendo que todo puede tener un cambio y nos queremos defender, también es bastante complicado las diferentes defensas que utilizamos para no tocarla. Ahora, creo que aquí es importante mencionar que en muchas ocasiones una soledad constante, una soledad crónica, pues posiblemente sean rasgos también o características de una depresión y que esté oculta. No necesariamente significa que el hecho de abrazar la soledad, pues posiblemente digamos desde cuándo se está sintiendo ese vacío. Y en vez de soledad, posiblemente estemos utilizando la palabra soledad para justificar, defender, enmascarar o maquillar una depresión crónica, algo que ha estado latente. Por eso creo que es muy importante poder identificar justo con un terapeuta si realmente estoy en un proceso de soledad y quiero llenarla, o que realmente estoy recibiendo, percibiendo soledad con base en estos vacíos, en estos gaps entre el ideal de pareja o el ideal de felicidad y lo que yo estoy logrando para poderlo realizar.
Sí, pienso que estos ideales se instauran un poco bajo una idealización y que creo que la idealización, si sigue operando, en algún momento se contrapone la realidad. ¿Qué tanto de eso que yo anhelo, quiero o pienso, la realidad me lo está dando? ¿O qué tanto me hago responsable de eso que yo quiero? Pero qué tanto de eso también lo trabajo, lo veo, lo propongo. Creo que algo que vemos en la clínica es aquello que pienso y hago que se acorde. A veces vemos una disonancia ahí de que yo puedo pensar hacer ser un exitoso millonario, carros de lujo en sí, ¿no? Que es a veces culturalmente eso se instaura. ¿Y qué tanto de eso puedo llegar a hacerlo? Lo puedo tener en una idealización, pero ¿qué tanto la realidad me ofrece? ¿Qué tanto el ambiente es facilitador de eso que yo deseo? Bueno, creo que eso lo haríamos. Y pienso que para este corte podemos hablar que también, que como los episodios pasados y los programas pasados hablábamos de el miedo al rechazo, ¿no? Yo creo que un poco va aunado y que pensamos este programa bajo este tema porque viene muy aunado el miedo al rechazo, el abandono también y la soledad. Vamos a hablarlo en el siguiente bloque. ¿Qué te parece, Abraham?
De acuerdo, me parece bastante adecuado como lo estás abordando. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes. Estamos hablando acerca de la soledad. Y comentabas en el bloque anterior, David, que en esta situación de repente el abandono y por no tocar la soledad, por no sentir que tengo esta sensación de frío, ¿no? De no ser objeto de elección del otro, pues activamos diferentes circunstancias, creencias o mitos para con tal de defendernos de esto. Y que obviamente pues estaríamos hablando de una defensa ante una probable angustia. Ahora, la soledad cuando la sentimos de adultos, pues simplemente nos remite o nos regresiona a una soledad que tuvimos en nuestros primeros momentos o nuestras primeras experiencias.
Sí, exacto. Es saber si esto que yo siento en sí, el abandono, y como este sentimiento es tan insoportable, no lo puedo tolerar, necesito la compañía de alguien. No importa si me hace bien, me hace mal. Pienso que también las compañías de sustancias, ¿sabes? Apenas, yo creo que pensar la soledad también activa estos vacíos de, bueno, pero pues si no me quiero relacionar con personas, por lo menos me relaciono con ¿qué? Alcohol, drogas, tabaco. Nos sentimos acompañados por eso, porque bajan, como sabemos, son supresores de una cuestión nerviosa central. Entonces pensábamos que, bueno, si tomo alcohol y eso me ayuda, pues ayuda a bajar mi ansiedad, mi angustia, el pensamiento repetitivo que tenía va cesando. Entonces también como creo que la adicción llega siendo una parte de la soledad que va activándose, y es decir, yo lleno así la soledad. Creo que también vamos a ir empezando que, ¿de qué manera se va a vivir la soledad, Abraham? ¿De manera negativa o podemos también ver lo positivo que tiene la soledad? Porque pienso que también es un punto para el desarrollo intrapersonal, interpersonal también, y que eso nos va a ayudar a saber, bueno, me gusta estar solo, en qué momentos lo puedo hacer, qué tanto lo tolero, qué tanto puedo sostener esa frustración de sentirme solo y cómo me voy relacionando conmigo mismo. Porque también pienso, ¿no?, que en estados de soledad, a veces en esta cuestión devaluada, devalorada o agresiva, pues lastimo a mi propio cuerpo, me lastimo a mí mismo. Entonces, ¿cómo lo hago? Con adicciones, consumiendo tabaco excesivamente, tomando alcohol desmesuradamente, o llenar también con relaciones en las cuales vamos viendo que son de abuso, de dependencia, que son muy aprensivas, que son posesivas, y que no vamos viendo en este desarrollo que, bueno, la otredad, el otro es diferente a mí, el otro siente y piensa diferente a mí, no por eso, en esta cuestión de necesidad voraz de que el otro me tiene que llenar todo. Creo que vamos entendiendo que, por decir, en relaciones de pareja, uno de los factores más importantes para que no se dé una ruptura es que se piensa, ¿no? ¿Qué tanto voy a tolerar ya no estar con el otro? ¿Qué tanto voy a tolerar ahora estar conmigo mismo? ¿Qué tanto voy a tolerar aquello que le depositaba al otro? Pues se me viene de regreso, ¿no? Entonces creo que vamos viendo que en las áreas tanto vinculares, familiares, de dinámicas, como tú bien decías, en el abandono, pues es que en la edad adulta pues se reactivan estos sentimientos primitivos, si le podemos llamar así, de primeros años, donde seguramente mamá abandonó, papá abandonó, y que alguien, mi pareja, de mi relación amorosa me lo repita, híjole, nos descuadra, nos quita de un lugar que no podemos sostener, nos hace sentir angustias terribles.
Ahora, aquí hay una situación, que este tipo de angustia ante la soledad, tenemos que ver desde dónde, desde qué perspectiva, desde qué óptica la estoy, entre comillas, sufriendo. Yo creo que siempre he comentado con la mayoría de mis pacientes que el dolor no lo puedes evitar, el sufrimiento sí. El sufrimiento se elige mientras que el dolor llega. Entonces creo que una de las situaciones es si estoy eligiendo sufrir la soledad, pues también puedo tener la oportunidad de reeditar, digámoslo, de cambiar, de vivir desde otra perspectiva. Aquí atención, yo creo que el hecho de estar solo no es sinónimo de soledad, porque puedo estar solo, vivir solo, ser independiente y no sentir este vacío. En ocasiones creo que esta experiencia intrapersonal de sentarme cómodamente, tomar un café, una taza de café caliente o una bebida caliente, calurosa, rica, con un buen libro bajo una luz cálida, pues es un momento de autoplacer en el cual me nutro y que básicamente estoy teniendo un contacto conmigo mismo. También de repente le comento a ciertos pacientes si han tenido la oportunidad o la experiencia de ir al cine alguna vez solos, de emprender un viaje, un viaje no tiene que ser otro país, un viaje a algún poblado o alguna localidad dentro de nuestro país solos, y me encuentro que en muchas ocasiones esta respuesta me dice: no, para nada, no me gusta, lo has intentado, no. ¿Por qué? Porque me daría pena, porque no sé qué sentiría. Entonces, de repente estamos tan acostumbrados a que al lado de nosotros exista una persona que con tal de llenar ese asiento, pues buscamos a veces lo primero que resulte. Uh-huh. Y ahí a veces las elecciones pues no son las más adecuadas, justo por el periodo maníaco en cuestión de la defensa ante la angustia, del abandono, de la soledad. Pero cuando realmente estamos equipados, estructurados, con un autoconocimiento, cuando no siempre tenemos que tener claridad de qué queremos. A veces dicen los pacientes: no sé qué quiero, pero sé hoy en día que no quiero. También es un buen inicio. Ahora, retomo, el hecho de estar en una, digamos, prácticamente viviendo solo, no es sinónimo de soledad. Y viceversa, no por el hecho de estar con 50 roomies o estar dentro de la familia no significa que esté solo. Puedo estar acompañado físicamente, pero no psíquicamente, y ahí empieza la disonancia y la parte de la incongruencia.
Sí, un poco es también ahorita con esto que tú decías, pensaba en este texto de Winnicott, La capacidad para estar solo, que creo que es un texto maravilloso, es un texto que nos viene a enriquecer a nivel práctico, teórico, y que, bien, habla de la soledad. Y es esta relación consigo mismo, y que creo que vamos viendo hasta de las funciones del apego de Bowlby, que vamos viendo aquel niño que está solo, pero que puede jugar, que está en una recámara solo, pero que saben que sus padres están en casa, que no va a ser abandonado, que hay objetos instaurados buenos, que no son punitivos, persecutorios. Entonces a eso le llaman relación unipersonal. Esta relación unipersonal creo que es muy importante, porque es saber que esos objetos que están ahí no me van a abandonar, no se van a ir y no me van a agredir. Entonces puedo estar solo. Creo que vamos desde las cuestiones dinámicas, que así va funcionando también estos apegos. ¿Y cómo le llamaba Bowlby? El apego seguro, ¿no? Y que puedo detener ya después una relación bipersonal, en donde ya estoy integrado yo, ya sé que no me van a abandonar, sé que estos objetos, padre, madre, hermanos, están, no se van a ir. No me da inseguridad, no me da miedo. Y que cuando ocurre lo contrario, es estos niños que pueden dejar en una recámara solo jugando, pero que necesita la presencia de mamá. Necesita que alguien esté ahí para saber que no va a ser abandonado, que no lo van a dejar a la suerte, ¿no? Creo que en este texto de Winnicott nos va diciendo que, bueno, una de las grandes capacidades para el desarrollo es poder enseñarle a los niños desde una edad de 6, 5 años o un poco más, donde empiezan a ver un desapego y una diferenciación. Saber que, bueno, estos objetos que van a ser instaurados en mi mente no me van a abandonar, no me van a agredir, no son persecutorios, y que desde ahí podemos generar una relación unipersonal.
Fíjate qué interesante comentas este tipo de relaciones, porque al final de cuentas también son modelos aprendidos.
Claro.
Pero no porque haya sido un modelo aprendido, no significa que podamos desaprender y adquirir o aprender otros modelos. Vamos a platicar más al respecto, vamos a nuestra tercera pausa y regresamos a Destinos Inconscientes. Continuamos en Destinos Inconscientes hablando de la soledad. Y aquí te preguntaría, David, para la gente que nos escucha, a todo nuestro auditorio, pregunta aquí, creo que es: ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo podría visualizar que estoy pasando por una sensación de soledad o una sensación de depresión? ¿Tú qué opinarías al respecto?
Yo opinaría que las dos van aunadas. Claro que cuando estamos en una cuestión de depresión, enfrentando un duelo, la energía psíquica se dirige hacia el objeto perdido. Entonces, en este objeto perdido que lo estamos pensando, lo estamos elaborando, lo estamos resignificando, pues ocupa mucha energía y a veces requiere un momento a solas, requiere un momento de más reflexión, de más pensamiento y que va aunado a la soledad. Pero yo pensaría que cuando la soledad tiene un peso más importante, es decir, cuando me encuentro solo o cuando estoy en una reunión familiar y siento incomodidad y me sigo sintiendo solo y siento este vacío y siento esta abrumación, pienso que ahí es la gran diferencia, que en un duelo y una depresión se requiere una energía para elaborar eso que está pasando. Que puedo relacionarme, sí, pero estoy pasando por un momento doloroso, un momento de elaboración. Pero yo pensaría que cuando ya se puede poner en palabra y se piensa que cuando se está solo, y eso angustia, duele, incomoda y causa, yo creo que ese es el más importante, el sufrimiento. Ahí podemos hacer la gran diferenciación. Una cosa es estar en un estado depresivo y cruzar por un duelo. Y otra cosa es que este sentimiento de soledad me cause mucho sufrimiento. Pienso desde ahí.
Coincido contigo, la depresión viene por objeto de pérdida, ¿no? Uh-huh. ¿Qué perdí? Bueno, relaciones, pareja, amigos, amantes, novio, novia, mascota. En fin, o sea, viene a través de una pérdida. Pero también se puede enclaustrar ahí ciertas emociones un poco más complejas que esté rodeando todo este síntoma de soledad. Y pues obviamente tenemos que explorarlas. Ahora, también importante, recordemos que como tú mencionabas, pues son relaciones. Y hoy en día que vemos que de repente en los modelos actuales, pues también estamos viendo que parte de este acompañamiento pues es poder elegir incluso una mascota. Uh-huh. Y en el cual la vemos actualmente como parte de la familia. Recuerdo recientemente una paciente que literalmente está en un proceso de duelo profundo porque su perro pues no era su perro, era su familia, era su perrijo. Y que en este momento el sentir esta sensación de soledad, porque prácticamente su estilo de vida viene del interior de la República y está viviendo sola, el perder perder a su hijo, a su perrijo, pues es bastante complejo, no ha sido algo sencillo. Entonces se destapan diferentes sensaciones, entre ellas esta situación, ¿no? Que no tenemos que ver necesariamente que la depresión sea un sinónimo de soledad y viceversa, pero sí puede llevarnos y puede enmascararnos un síntoma, algo todavía más profundo y hasta cierto punto más patológico. Ahora, me quedo pensando un poco si el estar solo, desde tu punto de vista, aquí sí quisiera verlo más de manera personal, tú ver qué opinas, si desde tu punto de vista el estar solo podría conllevar a replegarnos más, incluso como síntoma de defensa ante el establecimiento o el restablecimiento de nuevas relaciones personales.
Sí, pienso que esta situación de la soledad como tal nos repliega, probablemente sí, o probablemente se haga todo lo contrario, ¿no? Quiero estar con alguien, no puedo estar solo, busco a alguien. Creo que es una mediación, como bien decíamos, parte de la salud, bueno, es cuestión, todo es cuestión de grado. ¿Qué tanto sí puedo estar? ¿Cómo me siento? Y pienso que también la relación consigo mismo es algo muy importante. Creo que podría sonar muy trillado, ¿no? La relación consigo mismo. Pero al final del día sabemos que nos tenemos a nosotros mismos. ¿Cómo me relaciono? Creo que con una cuestión, ¿cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Cómo me relaciono con mis pensamientos? ¿Cómo me relaciono con mi deseo, con mi erotismo? Porque a veces vamos pensando que nos basamos bajo la idea de que por ser seres humanos y venir de mamíferos somos seres totalmente que necesitamos seres relacionales, ¿no? Somos seres sociables que estamos integrados, claro, en una cultura, en una política, en leyes, totalmente ahí. Pero si esto no está instaurado, pienso que pues sí, nos podríamos irnos a un nivel conductual de aislamiento, de que la soledad va a estar ahí, de que si yo ya me sienta muy torpe al querer relacionarme. Creo que también tiene que ver mucho aquí la experiencia. ¿Qué experiencias he tenido en mi vida de cuando yo me he querido relacionar y han sido fallidas, ¿no? Que eso que yo he querido no me resulta y cada vez que lo pruebo y lo quiero hacer otra vez y me quiero relacionar, soy rechazado y me siento abandonado por ende. Creo que sí nos podría llevar a que cada vez que queremos intentar relacionarnos, amigos, pareja, amante, novio, novia, o con familia, volver a integrar un vínculo familiar, nos sale mal. A veces creo que volvemos a regresar a estos sentimientos como de estar en un estado inanimado, ¿no? De no existencia, si nos vamos a lo intersubjetivo.
Y a veces en ocasiones pensamos que existo a través de la mirada del otro, y si el otro no está, por lo tanto dejo de existir. Ajá. Entonces es todo un ciclo, pero para mí lo fundamental es si estoy eligiendo estar solo como modelo de vida, en el cual, con este modelo de vida, perdón, no tenga yo situaciones displacenteras. Es decir, si este modelo que estoy eligiendo de en este momento o en un periodo de mi vida, disfrutarme, gozarme, reconocerme, conocerme, compartirme, tocarme, es decir, vivir conmigo, si es por una decisión consciente o es el resultado de defensas ante agresiones o situaciones de vida. Vamos a nuestro siguiente bloque y regresamos con el cierre, David. Estamos en Destinos Inconscientes. Regresamos. Continuamos en nuestro último bloque de Destinos Inconscientes. El tema del día de hoy fue, o es todavía, la soledad en los breves minutos que nos quedan. Aquí quisiera yo tocar como tres aristas, ya para cerrar, que sí tendríamos que diferenciar entre soledad, entre tristeza, entre nostalgia y entre melancolía. Porque a final de cuentas se podría decir que todas estas cuatro vienen de un sentimiento de entrada displacentero. Cuidado con la soledad, porque la soledad podríamos decir que si estoy consciente y estoy en un momento de triunfo de manera individual, no necesariamente tengo que estar buscando el reflejo y la mirada del otro, que sería lo que llamas más narcisista, pero también podemos tener momentos de soledad en los cuales son completamente satisfactorios y placenteros. La tristeza, pues obviamente es una de las hijas del displacer. Ya la nostalgia, estaríamos hablando de una tristeza más profunda, algo que ya está, que ya tiene un tiempo más prolongado. La nostalgia me lleva al pasado, no me lleva al presente, sino me lleva al pasado, me lleva al hubiera. Y pues todavía tenemos algo más profundo, que es la melancolía, que en algún momento era considerado como un trastorno que hoy en día conocemos como depresión. Pero ya la melancolía todavía es una, digamos que es un duelo no elaborado, que se enquistó y que se quedó ahí, que obviamente pues puede ser el resultado de una defensa ante la soledad, o más aún que esto sea la suma para que me dé resultado una soledad, que ya estaríamos hablando algo más patológico.
Sí, y yo pensaba también en estos tipos de soledad, porque está la soledad objetiva, ¿no? Que está basada en la realidad, en donde me aíslo con esta cuestión que hablábamos de los duelos, en donde yo me aíslo porque tengo mucho dolor, no me siento preparado para ir a un bar, a una fiesta, creo que todavía tengo que estar en una relación unipersonal, ¿no? Conmigo mismo, pensarme, saber cómo se va a reorganizar mi vida después de una pérdida, de un duelo, y cómo voy a ir afrontando esto con el día a día. Pero también está la soledad objetiva por elección. Sé que yo estoy eligiendo no estar con alguien, y que a pesar de esa elección, ¿qué tanto en esta percepción de elección sí me siento solo? O me viene muy bien saber que en algún momento no quiero salir, no quiero estar, a lo mejor no tengo muchas ganas, no me siento de ánimo. Está bien, no pasa nada. Yo pensaría que todo, como todo referente terapéutico, el afecto, ¿no? El afecto nos va a decir cómo te sientes. Si tú elegiste eso, ¿cómo te sientes con esa elección? ¿Te gusta, no te gusta, te sientes muy incómodo, era lo que había, en fin, ¿no? Pero también está, yo creo que a nivel subjetivo, la cuestión de me siento solo por una cuestión existencial, ¿no? Es como de, están los demás, pero ¿qué pasa? No me llena, no me gusta. Y que creo que todavía nos vamos a más profundidades, que vuelvo a regresar al tema de Winnicott, en este mundo. ¿Cómo fue ese mundo que yo viví en mis primeros años, en mi adolescencia? Este mundo exterior que fue rico, nutricio, que me vio, que me miró, que me dejó una seguridad de saber que estos objetos están instaurados desde un lugar bueno, desde un lugar que me es satisfactorio, que me es complaciente, o desde el otro punto, ¿no? En un mundo exterior donde fue amenazante, que siempre me tuve que defender. Es decir, creo que vuelvo al tema de François Dolto, que ella decía que si un niño no es criado en el amor, pues lo único que va a aprender ese niño es a defenderse. Entonces creo que vamos repitiendo esto, me defiendo al rechazo, me defiendo al abandono, y ponen también me defiendo ante la soledad y lleno estos vacíos.
Sí, para cerrar creo que es importante nada más llevarnos a la reflexión si esta soledad me es placentera o me es displacentera, eso lo sentimos. Si es porque yo lo elegí o es el resultado de condicionamientos previos. Y si estamos tal cual eligiendo sufrir, pues también podríamos elegir hacer un cambio profundo en nuestra vida. Nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que tengan una extraordinaria noche. Y pues gracias por dejarnos acompañarlos en este horario, en este nuevo horario. Que tengan una extraordinaria cierre de miércoles. Nos escuchamos la próxima semana.